esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, muy contenta, Maida. ¿Y tú?
Feliz, contenta. Además que hoy día sí que vamos a viajar lejos.
Hoy día vamos a viajar súper lejos.
Vamos a quedar con jet lag.
Vamos a quedar con jet lag, con una diferencia horaria terrible.
Tremendo.
Sí, porque nos vamos a ir a Japón.
No es menor,
es un viaje largo.
Es un viaje largo en todos los sentidos, porque por Dios qué larga la historia registrada, podríamos decir, bueno, por una parte registrada, pero por otra parte, digamos, previo a la escritura, la prehistoria de Japón es larguísima y exuberante.
Sí, pues, o sea, de hecho se habla de que son como 35.000 años más o menos de historia, desde el momento en el que, porque lo primero que hay que entender que el poblamiento se va a producir en tiempos en el que Japón no eran las islas de Japón, sino que eran territorios que estaban unidos al continente y que desde el continente habrían, en el fondo, se habría producido la llegada de los primeros habitantes. Y de hecho se habla de que el primer periodo, así como ya del que existe en registro, es el periodo Jomon, que es del 14.000 antes de Cristo.
Entonces, al 300 antes de Cristo, claro, o sea, un periodo súper largo, claro. Pero que llama mucho la atención porque el periodo Jomon tiene una orfebrería que es realmente impactante. Yo te comentaba el otro día que estuve en el Museo Egipcio, y ya lo hablamos también aquí cuando hablamos de Egipto, de Turín, y que efectivamente hay unas salas que tú pasas que son vasija egipcia, que es un poquito así como pomaire,
claro.
Pero claro, de cantidad de años antes de Cristo. Pero en el caso japonés, en el periodo Jomon, no son simplemente vasijas planas, ya con distintas formas, sino que son altamente ornamentadas, con una sofisticación, y de hecho Jomon significa como el arte de las cuerdas,
claro.
Y por lo tanto están marcadas estas vasijas con formas de cuerdas que ya tienen esas formas ondulantes que realmente son extraordinarias. O sea, uno las ponía hoy día en tu casa y es impresionante. Pero además tienen unos monitos que son como, bueno, tiene que ver con la primera religiosidad, ese culto como al fetichismo, a las digamos a la naturaleza, pero también algo que ver con el culto a los ancestros, que es como esa primera religiosidad, y que tiene estas figuras que son los doku, que son realmente parecen un anime. O sea, impactante.
Sí, como que de ahí hubieran tomado la idea.
Claro, de hecho, con ojos grandes, claro. Típico japonés, los animes, o sea, buscan hacer los ojos más grandes que los occidentales.
Además son unas figuritas así como como chiquititas, como redonditas.
Como patona.
Claro, con las piernas gorditas, son huecas. Pero claro, tienen esos ojos gigantescos que se habla de que tienen así como que tuvieran, ¿cómo se llama?
Antiojera, así como tipo los Inuit.
Exactamente, claro. Pero sí, son realmente impresionantes porque ya hablan de, porque si uno piensa la cantidad de años atrás, de una cultura que tiene que haber logrado grados de desarrollo, o sea, que hoy día nos parecen inimaginables, porque incluso ellos que no dominaban, en el fondo no manejaban la agricultura,
no sencillamente en cosas menores, pero tenían pesca y sedentarismo,
claro,
temprano, lo cual es muy raro.
Por eso, exactamente,
eso
es lo que te quería comentar.
Claro,
el hecho, a pesar de no tener en el fondo el dominio de la agricultura, de la cosecha, sí tenían excedentes de alimentos, lo que les permitía mantenerse en un mismo lugar, y tenían en el fondo sus viviendas así como subterráneas, como excavadas.
Sí.
Entonces, realmente es impresionante. Y tras ellos viene un segundo periodo dentro de la historia, en fondo de esta prehistoria de Japón, que es el periodo Yayoi, donde ahora sí ya se llega desde Corea el cultivo del arroz, ¿no? Y por lo tanto ahí cambia la alimentación y efectivamente cambia un poco, podríamos decir, la forma de vida de estos pueblos. Y también aparecen otras figuras, ¿no? Que ahora tienen que ver con, porque aparece una jerarquización dentro,
sí,
de esa sociedad.
Aparece el metal también, aparece, claro, el hierro.
Claro, y entonces la sociedad se va jerarquizando, Y en la medida que se va jerarquizando, comienzan poco a poco, y en el siguiente periodo aparecen tumbas que son extraordinarias, gigantescas.
Impactantes.
Unas tumbas que tienen como forma así como de herradura.
O sea, como de cerradura, es como si fuera ya meter, te dan ganas de meter una llave.
La llave, claro, exactamente. Más que herradura, cerradura, tal
cerradura.
Cual.
Cerradura.
Y entonces, que estaban acompañadas también de unas figuritas que, claro, se ven menos sofisticadas que podríamos decir que lo que eran los del periodo Yomón, pero estas eran figuras que tenían como objetivo proteger la tumba, ¿no?, de los difuntos.
Exacto, o sea, las primeras eran figuras que podríamos decir vinculadas con la deidad, el fetichismo, que todavía no podemos hablar de dioses, pero sí culto a la naturaleza misma, y las otras tienen que ver con lo humano, que son los guardianes de las tumbas, por eso hay guerreros, claro, ya hay caballos, ya hay una serie de cosas que efectivamente muestran esta jerarquización. Pero efectivamente de esos primeros periodos vamos a pasar en el Japón a un, digamos, a un momento ya para el siglo VIII, podríamos decir, que ya tenemos como el momento en que Japón comienza a tener una identidad propia, porque primero van a empezar a llegar no solamente el arroz que vino de Corea, sino que posteriormente van a llegar también otras creencias que también van a llegar desde Corea, que va a ser, por ejemplo, el caso del budismo. Pero junto con el budismo que va a entrar, va a coexistir con la religión, digamos, local, que es el sintoísmo. Y el sintoísmo es una religión que efectivamente tiene que ver con ciertos cultos también a la naturaleza que se han convertido en deidades, y que posteriormente se va a escribir en un texto, podríamos decir, el origen de, digamos, de el universo, de Japón como isla, las islas, y también junto con esto, bueno, el ciclo de la vida, el ciclo de la muerte, todo esto está incorporado en esa mitología, que además tiene una historia fantástica, pero además la idea de vincular al emperador, que es una figura que va a surgir temprano, con lo divino, ¿ya? Y por lo tanto hay una intención, podríamos decir, política de hacer este vínculo, ¿ya? Y efectivamente el mito es increíble porque hay dos primeras deidades, ya, que en fondo es un hombre, una mujer.
Son así como Asamami y Asagami, muy parecidos,
sí,
¿no? Muy difícil.
¿Ya? Y efectivamente ellos reciben el mandato divino de generar esta creación, porque primero había en el fondo como una masa gigante. La mayoría de las mitologías siempre parte como con ese concepto del caos, y que son ciertos dioses los que establecen este orden, y que con una lanza sagrada que además es muy ornamentada,
enjollada,
van a revolver el océano, ¿ya? Y desde un puente celestial, digámoslo así. Y este, al revolver el océano, el mar se va a levantar, y de la sal que surge, se va a formar la primera isla, ¿ya? Y en esa isla, estos dos deidades que van a bajar, van a consumar su matrimonio, o sea, se van a casar y van a consumar el matrimonio, y de esa unión van a nacer las ocho islas de Japón. O sea, digamos, nace de esta relación
de
estos
matrimonio.
Dos primeros seres que están en el sintoísmo. Pero claro, la historia que es fantástica se torna trágica.
Claro, el problema es que se pone trágica porque cuando ella da a luz al dios del fuego, se va a quemar y por lo tanto va a morir y va a ir al mundo de los muertos, el Yomi, y él, desesperado, va a buscarla. Y entonces cuando él llega a buscarla, ella le dice que primero tiene que ir a pedir permiso a los dioses de este inframundo para poder salir, y que mientras tanto él tenga paciencia y que no la mire tan en la oscuridad. Pero el hombre, impaciente, inquieto,
obvio,
no se aguanta.
Los hombres siempre hacen eso.
No se aguanta, entonces prende una antorcha y ve, y la ve, y ella ya estaba en estado de descomposición, su cuerpo estaba como con gusanos, o sea, una cosa realmente terrible.
Y entonces sale arrancando.
Y él sale arrancando. Y entonces cuando él sale, se va a lavar y va a lograr purificarse en el fondo de haber estado en este inframundo, y va a comenzar a dar a luz en fondo, o de su propio cuerpo van a salir las principales otras divinidades. De hecho, de los ojos salen los distintos.
Sí, pues, de un ojo, distintos. Del ojo derecho, el ojo izquierdo, claro. El sol y la luna. Y también el dios de, digamos, del océano y las tormentas.
Exactamente. Y entonces de repente hay una diosa que es la diosa Amaterasu, que era la diosa del sol.
Sol.
que en el fondo se va a enojar con el resto de los dioses y va a tener el mundo oscura.
Se va a esconder en una cueva.
Se va a esconder en una cueva y la van a engañar con un espejo. Bueno, y finalmente ella en este enojo va a decidir mandar a la tierra a reinar a su nieto, ¿ya? Que era un tal, algo así como Jimon, pero las pronunciaciones japonesas nos perdonan, y ese es en el fondo supuestamente el primer emperador. Entonces el primer emperador queda desde ese minuto como este personaje que es divino.
Exactamente. Claro. Ahora hay que entender que en este siglo VIII es donde empiezan a aparecer las primeras características propiamente japonesas, independiente que han importado muchas cosas, porque importan, ya vimos, el budismo, pero también importan las formas de centralización propiamente china. Y por lo tanto, la primera capital que va a ser Nara, que es el primer periodo, una capital que va a tratar de emular lo que se hacía en China. Y básicamente en esta Nara, el emperador de ese minuto va a fomentar, entre otras cosas, la construcción de un Buda gigante y muchos monasterios. Y por lo tanto, esta ciudad de Nara, en este primer periodo, que tiene vestigios monumentales hoy día, o sea, Nara es hoy, el nombre antiguo era otro, ¿ya? Pero efectivamente hoy día en la ciudad de Nara hay vestigios monumentales importantes de ese pasado, de esa capital, pero finalmente se va a tomar la decisión por otro emperador posteriormente de trasladar la capital a lo que va a ser Kioto, precisamente para poder alejarse de el dominio y de la influencia y del poder de los monjes budistas. Entonces es algo que ha pasado mucho, sí, en la historia. Yo hacía una comparación un poco lo que sucede, no sé, muy, muy posteriormente, pero cuando Felipe II decide cambiar la capitalidad de España, establece la ciudad de Madrid, que era una villa, porque se construye el Escorial, básicamente lo hace, entre otras cosas, para no tomar Toledo, porque en Toledo estaba el obispo, el primado de Toledo, que tenía un poder enorme, y para no ser manduqueado, digamos, por nadie, va a decidir irse a un lugar remoto, claro, lejano, donde él
claro, alejado del arzobispo de Toledo, alejado de los nobles, en fondo, para poder concentrar el poder.
Exactamente lo mismo que hacen los japoneses, que es algo muy sabio.
Muy sabio, sí, muy sabio, para poder evitar en el fondo mayores conflictos y poder tener control. Pero el problema va a ser que el emperador desde muy temprano se va a comenzar a transformar en Japón en una figura decorativa. O sea, es este emperador que es en fondo celestial, que es divino, pero que va a comenzar a transformarse en esa figura decorativa porque van a comenzar a aparecer familias, ¿ya? Que van a ser verdaderamente quienes van a tener el control, ¿ya? Va a haber sobre todo una familia importante.
Shikawa.
Los Ishikawa, que va a comenzar... Que van a utilizar también algo que no es nuevo. O sea, ellos son de los primeros en hacerlo, pero que con el tiempo vamos a ver cómo en la historia se repite, que va a ser la política matrimonial. Es decir, casar a sus hijos, ¿ya? Con los miembros de la familia del emperador. De manera que vamos a llegar en un minuto en que... el fondo estos señores de este clan van a ser el fondo van a tener yernos emperadores, nietos emperadores, y finalmente es la familia la que tiene el control, y se va a concentrar el poder, como decíamos, en la ciudad de Kioto, y que poco a poco van a comenzar a preocuparse, que eso es una de las cosas más espectaculares que tiene Japón, de esta corte refinada, de esta corte donde se va a desarrollar una cultura magnífica, pero va a tener como consecuencia un poco el que se abandonan, ¿ya? Podríamos decir, el resto de los campos, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde con el tiempo va a aparecer la clase guerrera, la que también es característica, que son los samuráis. Pero eso tiene que ver con el hecho
de la ausencia del Estado, podríamos decir.
Exactamente, pero claro, pero un Kioto que es espectacular. O sea,
por supuesto. Y además, otra cosa que hacen los japoneses en ese periodo es que inventan un alfabeto de alguna manera es una simplificación de lo que eran los caracteres chinos que ellos habían tomado, que los caracteres chinos hay que comprender que no son letras, son conceptos. Y por lo tanto, es algo muy rígido, muy difícil, y que Japón lo utilizaba. Pero al inventar este alfabeto, que a diferencia, Japón tiene alfabeto, de la A a la Z, son letras. Claro. Y por lo tanto, tú, la combinación de letras, puedes generar sonido. Independiente de que no son iguales a nuestras letras, es más fácil de aprender. Y con ese alfabeto, que se va a empezar a aparecer, va a empezar a aparecer la primera literatura, que además va a estar vinculada particularmente a mujeres, debido a que se usaba que los hombres tenían que escribir con el alfabeto chino y se le permitía a las mujeres usar este alfabeto que es más simple, que va a permitir fluir las ideas de una manera más adecuada. Pero además la caligrafía va a pasar a ser algo importante, porque se va a medir a la sofisticación de una persona o la importancia de una persona, no solamente por el poder que tenga, sino que también por cuando un poco el dicho de que tiene bonita letra.
Claro, por la caligrafía, por la capacidad de escribir poesía.
Exacto.
Todo eso va a comenzar a mostrar todo ese refinamiento, toda esa importancia más que se le va a dar a la naturaleza. Y van a comenzar a surgir escritores y textos que son súper importantes en la historia de Japón.
Exacto. Pero vamos a comerciales y volvemos.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Japón. Y precisamente ya estamos en el siglo X, donde se produce esta sofisticación, podríamos decir, esta obsesión por la belleza, por la estética, en la ciudad de Kioto. Junto con esto, la aparición de un alfabeto que va a permitir una flexibilización de las ideas por escrito, y que se va a dar de mano de mujeres. Y se va a dar de mano de mujeres porque, como comentaba justo antes del corte, los hombres tenían, se usaba que los hombres usaran el alfabeto, digamos, la tipografía china, claro. Que es mucho más rígida, que no son caracteres, sino que son conceptos. Ya, o sea, cada carácter es un concepto, no es una letra, no es un alfabeto. Y las mujeres van a empezar a escribir. Y las cortes, dentro.
Entre paréntesis, hay un caso bien divertido en el fondo, porque una de las primeras obras que se conocen, famosas de la historia de Japón, es escrita por un hombre, sí, pero se hace pasar por una mujer para poder tener en el fondo ese beneficio de poder escribir en simple, en el fondo,
¿cachai? Obvio. Sí. Pero aparecen en el fondo libros muy importantes, y aquí podemos pensar en que está el emperador, las emperatrices van a tener un rol también importante. Esto un poco también para que tengamos claro que la mujer nunca ha estado ausente, y van a ser estas mujeres, las emperatrices, las que van a atraer a otras mujeres intelectuales que van a estar dentro de la corte de Kioto y que se van a dedicar y van a ser las que van a componer gran parte de estos libros. Entre ellos, por ejemplo, el famoso libro de la almohada, que es uno de los libros más famosos. Y incluso hoy día eruditos hacen discusión respecto a, porque siempre nosotros, cuando hablamos de literatura, se plantea que la novela es un género que aparece a finales del siglo XVIII. Sin embargo, se puede considerar que estos textos del siglo X,
que se conoce como la novela de Genji,
sí.
O Genji, no sé, es considerada como la primera novela de la historia que es escrita por una mujer que en el fondo vivió en la corte de la emperatriz Teichi, que era a quien además la habían contratado el padre para que la educara. Y entonces, en medio de esa corte y el refinamiento, esta mujer escribe esta novela que, claro, se considera es uno de los libros más importantes y los textos más importantes de Japón, y considera la primera novela de la historia.
Salvaje.
Sí, realmente impresionante. Así que en medio, podríamos decir, se empieza a dar como esta competencia por el refinamiento, por la cultura, por la poesía. Se escriben las primeras antologías poéticas. Entonces,
y también los primeros textos que tienen que ver con algo más político, que pretenden a su vez mostrar a Japón. Porque Japón, una de las características que tiene es que va a tener momentos de apertura donde quiere mostrarse, y posteriormente va a tener momentos en el que se va a cerrar, y por eso mismo va a poder desarrollar esta cultura tan íntima, tan propia, que es una algo que se distingue hasta hoy día y que tiene que ver con ese cuidado. Incluso hoy día que es un Japón cosmopolita y todo lo que uno puede plantear, Japón sigue teniendo restricciones de migración que son importantes precisamente para guardar esas formas de ser.
Exactamente, claro. Hoy día Japón tiene un gran problema con el envejecimiento de la población, así que no sé hasta cuándo van a poder durar con esas restricciones al ingreso, porque ese es el gran problema que tienen hoy día. Pero claro, se comienza a desarrollar este Japón que es realmente espectacular, pero como mencionábamos, van a comenzar a surgir el fondo fuera de la capital, distintos reinos, señores, que van a comenzar a acumular poder, como va a haber ausencia del poder central, estas regiones van a ser peligrosas, va a haber bandidaje, y entonces ahí es cuando, en el fondo, estos señores comienzan a conformar sus propios ejércitos. Y esos ejércitos, en el fondo, son los que están conformados por los samuráis. Y los samuráis son algo característico, podríamos decir, de la historia de Japón.
Sí, 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 sin duda. Y junto con los samuráis va a venir la guerra constante. Entonces, poco a poco el emperador se va convirtiendo en una figura decorativa. Esto va a haber una... Si uno se mete en detalle en la historia de Japón, es una guerra civil, otra guerra civil, otra guerra civil, o sea, una sucesión de guerras civiles que finalmente se resumen en este concepto como de reino combatiente. ¿Ya? Y entendamos que esto va a hacer que finalmente incluso haya intentos de establecer, de tomarse el poder militarmente, y que finalmente va a hacer que termine apareciendo la figura del shogun. El shogun es uno de los samuráis que se convierte como en el jefe líder militar y que termina finalmente acumulando el poder. Y por lo tanto, por una parte vamos a tener al emperador en Kioto, que es una figura decorativa y que está dedicado al arte, podríamos decir, y el poder político que va a trasladarse posteriormente a lo que es Edo, ya, que es Tokio, y por lo tanto se va a ir desarrollando estos dos mundos. Ahora, a este mundo, y aquí es importante, le va a aparecer un enemigo que viene desde China, y que básicamente son los mongoles, porque después de que Genghis Khan hizo el llamado a conquistar el mundo como, digamos, la estrella, se generan estas hordas que son sus nietos, la familia, digámoslo así, que se extiende hacia Rusia, ya, pero también hacia China. Y ahí está la figura de Kublai Khan, y por lo tanto ese Kublai Khan que lo tenemos en la mente probablemente Marco por Marco Polo, que Marco Polo hablaba de China, ¿no es cierto?, y de Zipango en relación a Japón. Y el nombre Zipango va a ser el nombre que se va a seguir manteniendo por largo tiempo para referirse a Japón. Pero efectivamente Kublai Khan va a ir por Zipango.
Claro, va a ir por Zipango, van a ser dos invasiones importantes, donde además los mongoles eran muchísimo más poderosos en cantidad de hombres, en armamento, eran grandes guerreros en el fondo, y se van a enfrentar en el fondo a los japoneses, y los japoneses van a ser salvados, van a resistir una primera invasión, y en la segunda van a ser salvados por unos vientos, ya, por un tifón, ya, que finalmente... es lo que va a terminar derrotando a los mongoles, y ese tifón, a esos vientos, van a pasar a ser llamados como los vientos divinos, ¿ya? Y esos vientos divinos en japonés son
kamikaze. Exactamente. De ahí viene el kamikaze, que posteriormente nosotros lo tenemos en la retina por otra razón. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos se arrojaban con el avión directamente, eran suicidas.
Claro.
Y eso es lo que nosotros tenemos como kamikaze. Aquí, en Chile, había un pub que se llamaba Kamikaze y que tenía un avión puesto arriba con el círculo japonés. Pero el kamikaze original es un viento destructor. Sin duda es un destructor.
Es un bien, sí, es destructor, pero en el caso para los japoneses es divino porque les permite salvarse de la invasión de los mongoles.
Que no tenían por dónde, de hecho habrían perdido. Es un poco lo que sucede con Isabel I y la Invencible Armada, que la llaman así los ingleses, porque los españoles no la llaman Invencible Armada, porque la Invencible Armada es una forma de decir invencible, y fue vencida por el por el clima y por, claro, por la tontera en realidad.
Exactamente, así que efectivamente para tenerlo en cuenta acá, que viento divino es verdaderamente lo que significa kamikaze. Así que, claro, entonces se establece este shogunato con estos samuráis, con estos distintos periodos de guerra civil. Un Japón que, como tú decías, va a ir pasando por etapas, ¿ya? Hasta que finalmente vamos a llegar al minuto en el que van a lograr en el fondo la unificación. Va a haber un shogun que en el fondo logra, podríamos decir, el proceso de estabilidad, ¿ya? Donde comienza la idea de que había que cerrarse, ¿ya? Cerrarse a las influencias extranjeras, porque va a haber un minuto donde efectivamente comienzan a tener contacto con el mundo occidental. El primer contacto, de hecho, va a ser con holandeses.
Portugueses
que van a llegar, ya van a hacer el primer contacto, y esos portugueses además van a traer el cristianismo. Y se va a producir.
Y no solo el cristianismo.
Bueno,
van a traer el arcabuz.
Exactamente, el arcabuz, y eso va a complicar. O sea, las dos cosas son interesantes, porque por un lado el arcabuz va a complicar, porque obviamente que los japoneses van a comenzar a desarrollar su propio arcabuz, ¿no? Su propia, ¿cómo se llama? Para enfrentarse. Y por otro lado, el cristianismo también, porque se va a producir la conversión de muchos al cristianismo, ¿no? De estos señores. Y se va a comenzar a considerar que las ideas extranjeras no son beneficiosas.
No, claramente. Ahora, esas ideas extranjeras van a permear, como tú bien decías, la parte sur, los señores de la parte sur de la isla, muchos se van a hacer cristianos. Y evidentemente que la pugna, porque estos estados combatientes van a permanecer, y por lo tanto ahora va a haber una otra razón para división, claro, que es una razón religiosa, y que evidentemente va a complejizar las situaciones. En este ambiente del arcabuz, de los portugueses, del comercio a través de Portugal, en el que está situada la novela Shogun de Clavel, que es esta novela que fue llevada al cine, más bien como serie, la década del 70 primero, y posteriormente ahora, o sea, hace el año pasado, Disney Channel creo que la sacó, extraordinaria, ¿ya? Y que claro, que cuenta la llegada de un inglés que quiere romper el monopolio comercial portugués, y que muestra toda esta situación de daimios que son cristianos, y los que no lo son, los arcabuces, los enfrentamientos, y un poco ese es el ambiente. Y este ambiente de enfrentamiento va a durar precisamente hasta 1600, y hay que entender que poco antes de, digamos, de eso, de hecho, en este marco de este enfrentamiento y las represiones contra los cristianos, se va a dar también, por ejemplo, lo que son los mártires, que son 25, creo que
26
mártires cristianos, que van a ser crucificados cerca de Nagasaki, ¿ya? Y que de hecho los hacen caminar después.
Y hay otra película también.
Que hay otra película, que es la película Silencio, con Sam Neill, o sea, con
Liam Neeson.
Es que Sam Neill lo tengo en la mente porque se murió recién. Sí. Teatro. Liam Neeson, y que también están varios de, digamos, actores, digamos, nuevos, conocidos, el que hace de Kylo Ren en Star Wars, en fin, pero es una súper buena película que muestra estas persecuciones, porque esas persecuciones parten con estos 25 mártires, pero posteriormente, una vez que ya se logra de alguna manera la unificación, porque en el año 1600 van a empezar a aparecer tres personajes, uno que se llama, de alguna manera se lo denomina como el
conciliador.
El primero es el terror,
el destructor.
El destructor es aquel que apacigua a todos los señores, ¿ya? Y que efectivamente ahí van a haber todavía persecución. El segundo es el conciliador, que ya no solo los apacigua, sino que comienza a conversar, pero ese conciliador, que tiene ese nombre, va a ser el peor persecutor de cristianos, donde va a terminar con una matanza tremenda, y posteriormente va a haber una rebelión de cristianos y de señores cristianos, que finalmente va a terminar, se calcula, con más de 30.000 muertos. No, o sea, una cosa realmente tremenda. Pero entre el destructor y el conciliador van a ordenar la situación para que finalmente aparezca el arquitecto.
Y ese fue Ieyasu, que fue el más habiloso de todos, porque sí, él cuando tuvo la paciencia de esperar mientras todos los otros se enemistaban entre ellos, peleaban entre ellos. Él esperó tranquilamente, mientras esperó se hizo de sus riquezas, de su propio ejército, hasta que llegó su momento. Y entonces se impone este Ieyasu que pasa a la historia como este arquitecto. Y a partir de ese momento, en el fondo, es que comienza, podríamos decir, la etapa en la que Japón se va a cerrar.
Claro, ese es el periodo Edo.
Claro. Y entonces, cuando Japón se cierra a cualquier influencia extranjera...
Pero queda un cachito de influencia, porque dejan... Ahí ya están los holandeses, sí, que son comerciantes, y que se instauran en una isla artificial frente a Nagasaki.
Claro.
Pero ellos, en el fondo, son la ventana del comercio.
Claro, es lo único que se permite, porque el resto se cierran completamente a cualquier influencia extranjera, no permiten la entrada de nadie e incluso prohíben la salida de los japoneses fuera de Japón. Y cuando eso ocurre, y hay como podríamos decir como una cierta pacificación del territorio, va a ocurrir que los samuráis, que eran estos guerreros en el fondo, podríamos decir, se quedan sin pega. Entonces esos samuráis ahora pasan, podríamos decir, a culturizarse y pasan a estar bajo un código de conducta que marca, podríamos decir, también una parte importante de lo que es todo ese grupo, toda esa casta, podríamos decir casi, de los samuráis.
Pasan a ser burócratas, y al ser burócratas tienen que establecerse un cierto comportamiento, y este es el famoso código Bushido, que mucha gente cuando lo lee se da cuenta que tiene muchas cosas en común con lo que es la ética cristiana en muchos aspectos: el honor, la lealtad, de alguna manera la benevolencia, una serie de virtudes, podríamos decir, nosotros desde Occidente, que nos parecen muy similes a lo nuestro. Entonces, de que pudo haber una influencia de la presencia del cristianismo en Japón, es probable, pero también está este concepto que uno lo podría ver ya en el código incluso de Hammurabi, de un poco de, que es muy anterior, de tener una noción humana de lo que es el bien y el mal casi por naturaleza,
claro,
lo que
como
se llama
la ley natural.
Exacto, la ley natural, ¿ya? Y por lo tanto este código, bueno, se va a imponer, y vamos a tener este periodo de paz, un periodo de paz, de paz relativa, donde van a haber ciertos conflictos porque los mercantes, que eran dentro de la sociedad un sector muy bajo, van a empezar a hacer fortunas, particularmente porque hay paz. O sea, hubo reinos combatientes siempre, y ahora hay paz. Y debido a esa paz, el comercio y la presencia de los holandeses, que poco a poco además hay que entender que los holandeses van a lograr cierta injerencia, porque Japón va a permitir, por ejemplo, traducir ciertos textos occidentales, sobre todo de ciencia, eso va a mejorar muchísimo la medicina. Bueno, pero estos mercantes que tenían el comercio interno, pero que también tenían la conexión con el comercio externo desde los holandeses, se van a enriquecer. Y por otro lado, los señores, los daimyo, que y los samuráis básicamente han perdido su estipendio, por una parte, y particularmente no tienen el poder adquisitivo que tenían en el pasado, sobre todo cuando tenían guerras. Piensa tú, si tú ganas una guerra, eso es un botín. Van a terminar endeudados con estos mercantes. Y eso va a producir una tensión, pero esto se va a mantener relativamente bien hasta mediados del siglo XIX, donde todo definitivamente cambia. Pero vamos a comerciales y volvemos. Vale.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Japón, y precisamente este Japón que permaneció cerrado, como dicen algunos autores, permaneció feudal, lo que es una muy mala comparación, porque el feudalismo es una institución occidental, pero sin duda atomizado.
Una atomización, ¿ya?
Una del poder, atomización, claro, del poder, que funcionaba más o menos bien durante este periodo Edo, principalmente porque desde Edo se va a obligar a los señores de las provincias a pasar un año en su provincia, claro, un año en Edo, y además el año que se van a la provincia tenían que dejar a la familia, familia en Edo. Y por lo tanto el control era total y absoluto, o sea, va a haber un fortalecimiento del poder estatal.
Claro, ¿no? Y además que con eso, los, claro, no solo el control estatal, sino que fueron haciendo que en el fondo esta gente, imagínate la cantidad de plata que tenían que desembolsar para poder mantener esa vida con los viajes, con tener que dejar a la familia en fondo en la capital mientras ellos se iban a sus territorios. Entonces así lograron mantener ese control en una época en la que además se comienza se desarrolla en Japón muchas de las cosas que tenemos en mente, ¿ya? Como por ejemplo los arreglos florales, esos que hasta el día de hoy uno de repente te aparecen así cuando estás en TikTok y te aparece una cosa que uno dice
y la ceremonia del té,
esas primeras como acuarelas, no sé, que son también como...
Sí, y los grabados, claro, también en madera, que van a ser tan propios.
Los jardines.
Obvio. Y después van a aparecer el teatro, las marionetas tan propias de Japón. Va a aparecer, ya en el siglo XVIII van a aparecer las geisha, que tiene que ver con el resguardo de la tradición. Son anfitrionas y no prestaban servicios sexuales. No, eso es lo primero que hay que plantear.
Con el refinamiento.
Hay un mito urbano. Sí, sí. Al respecto, el origami, una serie de cosas que nosotros tenemos identificados hoy con Japón.
Claro, pero ¿qué tú decías? Que cuando llegamos al siglo XIX esta cosa se complica.
Porque viene el comercio que quiere entrar, los llamados barcos negros, el mercado negro. Había un monopolio con los holandeses, pero empiezan a llevar barcos de otras naciones, y en ese contexto el Comodoro Perry va a terminar, que es americano, va a terminar abriendo a cañonazo Japón, obligando a comerciar. Y con eso van a entrar los británicos, los franceses, y van a llegar las embajadas, claro, y se va a producir una situación de aquellos que quieren terminar con el shogunato, claro, y otros que no, y esta división va a ser que el último, en el fondo, el último shogun va a dimitir, y cuando él dimite se va a generar una guerra civil, que es la guerra del Bushido, y en esa guerra del Bushido las cosas se van a enrarecer, pero eso va a permitir que desde Kioto el emperador se replantee como la restauración Meiji. Entonces va a terminar en el poder.
Exactamente. Y ahí se inicia este nuevo periodo, ¿ya?, que se conoce como el periodo de la restauración de Meiji. Meiji Nemo, Matsuhito, creo que es su nombre, no sé, pero es conocido como Meiji, donde se inicia este periodo donde Japón se abre, donde Japón mira hacia Occidente y donde va a comenzar una occidentalización, o sea, una serie de cambios en términos políticos, en términos económicos, y comienza el desarrollo para que Japón se convierta en la gran potencia industrial en la que se va a convertir.
No, por supuesto. Ahora, en el contexto de el final de la guerra del Boshin y antes de que Meiji tome el poder, es cuando se produce esa rebelión que la tenemos tan en la mente, del famoso último samurái, ya, donde efectivamente es un intento porque primero él era parte él era un señor del sur, efectivamente era parte de aquellos que querían terminar con el shogunato,
claro, pero cuando se da cuenta que la occidentalización y los cambios están siendo demasiados, el fondo intenta restaurar el shogunato.
Claro, pero ahí está la famosa novela, por supuesto, claro, y película.
Claro, y él también, pues, con él hay otra de las cosas que a lo mejor también tenemos y que lo decimos muchas veces, a lo mejor sin entenderlo muy bien, es cuando se hace en el harakiri. Sí. Y este hombre que termina derrotado, hay dos versiones, lo estuve revisando el otro día para ver bien cómo había pasado, pero hay dos versiones. Dice que, porque para los japoneses era muy importante el honor,
sí,
y por lo tanto preferían morir, en el fondo, y hacerse el harakiri, suicidarse, antes que morir siendo derrotado. Entonces, con él se dice que cuando él se ve que está perdido ya en la última de las batallas, le pide, de hecho, a un compañero de bando que lo termine por matar, ¿ya?, para finalmente morir con honor. Y la otra versión es que él mismo se habría hecho el harakiri, que es en el fondo con una daga corta se hacen como destreñamientos, o sea, se sacan los Y lo hacen así con un corte de izquierda a derecha y para abajo y se acabó. Y ese era la forma, en el fondo, como...
Que además eso viene de la tradición de antes, porque en la época de los reinos combatientes un momento en que hubo dos emperadores, y en ese momento que hubo dos emperadores aparece un guerrero que efectivamente pelea por defender al emperador hasta el final y que es el primero en hacerse el harakiri. Y eso queda como, de alguna manera, claro, como...
Y nosotros lo tenemos en nuestro lenguaje, uno dice de repente, pues, ay, me voy a hacer el harakiri, sin entender muy bien probablemente de qué se trata, pero el concepto está. Así que efectivamente está ese último, el último shogun, y después de eso, en el fondo, se inicia esta era Meiji.
Por supuesto, y ahí en esta era de Meiji, como tú bien dices, comienza una industrialización acelerada. Efectivamente se va a establecer la institución de un primer ministro. Este primer ministro, o sea, este primer ministro va a salir a estudiar, por una parte, los sistemas financieros americanos, va a establecer un sistema impositivo en Japón. Posteriormente va a visitar una Alemania que está recién unificada y, por lo tanto, va a tener contactos con los alemanes, con Otto von Bismarck, con gran admiración. Y entendamos que, paralelo a esto, se va a formar el ejército, digamos, imperial. Y con este ejército imperial, que en un comienzo comienzan a estar en manos de los franceses. Los franceses, incluso hay una fotografía del que fue el último shogun vestido de uniforme francés. Pero junto con eso, ya Alemania unificada, von Moltke va a mandar a un emisario para que sean los prusianos, finalmente, los que se hagan cargo del ejército japonés, y van a terminar triunfando los prusianos. Y junto con el ejército, que además van a venir la idea de conscripción militar obligatoria, de juegos de guerra, de una educación para el concepto de la guerra, y efectivamente junto con el ejército y todo esto van a llegar ideas que ya estaban en Alemania, y que son ideas que van a ser muy perversas en Alemania y que van a ser inmensamente perversas también en Japón. Podríamos decir que estas ideas del darwinismo social, por una parte, que es la aplicación de las teorías de Darwin, pero las ciencias sociales, o sea, el hombre es una especie más que evoluciona, y como se evoluciona, los fuertes se perpetúan, claro, y los débiles mueren. ¿Podemos ayudar a la evolución para tener una mejor sociedad? Esas son preguntas que algunos se hacen, y que además esto, combinado con las teorías raciales, van a generar un caldo de cultivo que explica, entre otras cosas, el nacionalsocialismo. Pero esa misma idea que van a penetrar en Japón, van a permear en intelectuales japoneses, en universidades japonesas, que además van a plantear que Japón es un país racialmente incluso superior, porque el emperador es divino,
ya, se tienen a Dios de su lado.
Pues, y lo que van a hacer es tomar el código Bushido y desvirtuarlo. Porque el código Bushido, si uno lo ve completo, tiene cosas que son...
La compasión,
exactamente, la piedad. Y ese tipo de cosas las van a eliminar y van a dejar el concepto de la guerra y el éxito a cualquier costo, digámoslo así. O sea, básicamente, el seguir una orden más allá de la moral. Y eso hay que entender que se va a aplicar en Japón desde la década de 1880 y hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, tuvieron un periodo de adoctrinamiento extremadamente largo. ¿Por qué digo esto? Porque si uno piensa en Alemania nazi, Hitler llega al poder en el año 33, y de entre el 33 y el 45 logra adoctrinar a través de la educación estatal a una generación completa. Esto fue mucho más largo.
Claro, los japoneses tuvieron mucho más tiempo de ese adoctrinamiento.
Exactamente.
Entonces, claro, combinaron todas las ideas que hicieron que, en el fondo, un cóctel que finalmente va a terminar siendo terrible, porque bajo esta idea de que Japón, además, tenía que conquistar el mundo. Hay uno de esos teóricos que dice que el mundo tiene como 8 puntas y un techo, y que ese techo tenía que ser Japón. O sea, Japón tenía ese como un mandato divino, en el fondo, de conquistar. Y entonces se han industrializado, tienen ferrocarriles, barcos, comercio.
No, y superan incluso a Alemania en producción.
Exactamente, pues como dice Adam Smith, que la riqueza de un pueblo es proporcional a la laboriosidad de sus habitantes, y los japoneses son trabajadores. Así que lo hicieron muy bien y muy rápido, esa industrialización. Entonces se dan cuenta de que la isla es demasiado chica y que, por lo tanto, ya que tienen este llamado de ir a conquistar el mundo, bueno, miran hacia el frente, y entonces comienzan las guerras. Y vienen primero los enfrentamientos, la primera guerra sino-japonesa.
1897.
Exactamente. Y posterior a eso, bueno, se comienzan a vivir los capítulos más terribles, en el fondo. Llama, o sea, en primer lugar, lo que va a pasar con el mundo es que van a quedar todos un poco impresionados de quién era Japón, porque hasta ese minuto, bueno,
sí, era Japón, un actor... no sonaba, pero después de la guerra sino-japonesa, claro, van a entrar en la guerra ruso-japonesa
1905.
Y, claro, y cuando ganan esa guerra, Japón pasa a estar en la, claro, rutina de Occidente. Pero posteriormente a eso ellos van a crear y van a tomar parte de la Manchuria y van a crear el Manchukuo. Y ahí van a tomar al emperador de China, el último emperador, el Puyi, y lo van a poner como marioneta. Claro. Y lo que van a hacer, porque lo primero que hicieron antes es tomar Corea, y por lo tanto en todos estos lugares que ellos empiezan a dominar, comienza a venir este mismo, esta prosperidad que se estaba dando en la isla. Y ahí, por lo tanto, lo que se mostraba al mundo era que no había nada más conveniente de que Japón te ocupara.
Claro, pues claro. O sea, de la primera guerra sino-japonesa, el resultado fue que en 1905 queda ocupada Corea. Pero ya ahí comienzan a cometer atrocidades bien terribles con, sí, la población coreana. Después con Rusia, después con el establecimiento del Manchukuo. Pero la cosa se complica, podríamos decir, cuando ya... hay que pensar que es una época en que Europa está en medio de esa carrera armamentista, es la época del colonialismo, están todos intentando mover, modificar mapas para ganar territorio, y uno, las propias caricaturas lo muestran, uno con el paso de los primeros años del siglo XX comienza a verse que ya Japón está sentado en la mesa con las potencias.
Bueno, de
China.
Hecho va a participar, de hecho, sí, pues, y posteriormente va a participar en la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados, porque le convenía, porque Alemania tenía muchas, digamos, colonias en la zona de China, el Shandong, por una parte, y en las islas. Y efectivamente, tras la guerra, ellos se van a quedar con todo eso, pero van a participar de las conferencias de paz de Versalles y se van a sentir humillados, que los miran en menos. Y por lo tanto ellos van a exigir una cláusula de igualdad como racial, que no se las van a dar, y se van a sentir humillados, y eso también les va a dar un resquemor, porque posteriormente van a seguir su expansionismo, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial ellos van a hacer ahora un acuerdo con el Eje, porque también han penetrado en Japón ideas protofascistas, que de alguna manera tienden a socialismos totalitarios, que también pretenden imponerse, y por lo tanto tenían bastante en común. Y eso les va a permitir, cuando estalla ya la Segunda Guerra Mundial, que ellos peleen su propia guerra en el Pacífico. Y ahí viene la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que es un horror.
Claro, que incluso parte un poco antes del 37, un poco antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, pero claro, queda inmersa. Pero eso es un horror. O sea, ahí sí se viven, sí, o sea, la violación de Nankín. Es una cosa realmente, o sea, de una barbaridad, de una atrocidad, las violaciones,
las decapitaciones, mataron niños,
gente que estaba en los hospitales. Además hicieron, en el fondo, trabajaron y experimentaron de poner a la gente, de exponerla al frío, al calor.
Sí, eso es el departamento 731, pero eso ya en el marco de la guerra. Pero Nankín fue tremendo, y de hecho una cosa importante, porque cuando uno analiza los muertos en las distintas batallas de la Segunda Guerra Mundial, donde más gente murió es en Leningrado, y segundo es la violación de Nankín. Claro. Y ahí uno dice, y después está Hiroshima y Nagasaki. O sea, es una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, pero efectivamente se portaron muy mal, y después se portaron muy mal no solo con los chinos, porque esa situación en China va a hacer que Occidente y Estados Unidos en particular le ponga un embargo al petróleo, y como necesitaban petróleo para seguir expandiéndose, bueno, sintiéndose poderoso, es que se produce el bombardeo de Pearl Harbor, y eso va a hacer que Estados Unidos entre en la guerra. ¿Ya? Y cuando Estados Unidos entra en la guerra, el punto de inflexión va a ser porque Japón venía avanzando, sudeste asiático, y amenazaba a Australia. Y en eso estaban cuando se produce la batalla de Midway, que es el punto de inflexión, y posteriormente Estados Unidos va a ir isla por isla hasta la toma de Okinawa.
Con MacArthur a la cabeza.
Exactamente, MacArthur a la cabeza. Y finalmente Japón no se rinde. ¿Ya? Ahora, Japón fue terrible con todos los prisioneros ingleses,
da lo mismo que,
y de hecho hicieron construir en Burma, entre Burma y Tailandia, un tren, que es el tren de la muerte, que es una cosa tremenda, y por lo tanto, este horror,
claro, ellos encontraban además dentro de este código bullido deformado,
claro que
la guerra era el éxito, y que lo que peor que podía pasar era rendirse. Entonces eran más crueles aún con quienes se rendían, y que la rendición en el fondo estaba establecida, podríamos decir, para el mundo occidental como una de los de las cosas que pueden pasar dentro de una guerra. Sí. Para ellos no, era peor. Y entonces, claro, Japón no se rendía, y entonces ahí, en ese concepto de que no se rendía, es que comienzan a aparecen estos kamikazes que se lanzaban en los aviones, y bueno, finalmente Estados Unidos toma la decisión de usar su arma y lanzar las bombas atómicas, ¿ya?, sobre Hiroshima y Nagasaki. Había una tercera sobre Tokio, que no fue.
Pero con, en los bombardeos de Tokio normales murió más gente, no que Hiroshima, pero sí que Nagasaki.
Claro, ahí uno se puede preguntar, ¿eran necesarias las dos bombas atómicas? No.
Es política.
Claro, con una habría sido suficiente, porque efectivamente Japón no se rendía, y tras eso, bueno, lograron la rendición de Japón, la firma, ¿ya?, en ese portaaviones, y después lo que más llamó la atención fue el momento en el que aparece el emperador y hace un discurso televisado donde además dice, yo no soy divino.
Exacto. Pero el emperador trabajó muy bien con MacArthur. Se hizo una constitución en el año 47 hecha por los estadounidenses, que se mantiene hasta el día de hoy, y que ellos no la consideran espuria, sino que ha funcionado, ¿ya?, porque los japoneses son inteligentes. Si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Ya? Y efectivamente Japón va a tener en la década del 50 un crecimiento exponencial importante. Se le va a castigar en el sentido que no pueden declarar la guerra, no pueden tener ejército, pero por lo mismo, como no pueden tener ejército y no pueden gastar en armamento, van a gastar el dinero particularmente en infraestructura y en otras cosas. Pero además hay que entender que cuando estalla la guerra de Corea, Estados Unidos lo va a usar como plataforma, claro, y por lo tanto va a inyectar una cantidad de capital inmensamente importante. Entonces Japón, ya para la década del 60, ha superado a Alemania. Entendamos que Alemania también va a tener el milagro alemán de la década del 50, y por lo tanto es una competencia de dos milagros que salen como ave fénix. Y efectivamente la década del 70 es una década de esplendor, donde además los japoneses han decidido tomar y copiarle a los británicos su estado de bienestar, el informe Breveridge, y por lo tanto acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba, ¿ya? Y por lo tanto para la década del 70 se habla de un Japón que es el ejemplo del bienestar.
Claro, en todas las familias tiene que haber un televisor, un aire acondicionado y un automóvil.
Exactamente.
El aire acondicionado.
Y pensemos que en los 70 además surgen los animes desde el final de los 60, que se exportan a todo el mundo, y por lo tanto comienza a aparecer el Japón. Pero Japón va a seguir creciendo durante los 80, va a tener una serie de crisis, pero va a haber una burbuja bursátil en el año 89 que va a provocar que los años 90 sean los años perdidos. ¿Ya? Y recién, podríamos decir, de hoy día, está un poco repuntando. Tuvo reformas, sobre todo con el primer ministro Abe, que hizo el Abenomics y otras cosas más. Y hoy día tiene una primera ministra que augura bien. Vamos a ver qué pasa con Japón. El problema es que su población está envejeciendo.
Sí,
y no se puede sostener.
Ese es el gran problema.
El gran problema. Así que bueno, Japón da mucho para hablar.
Muchísimo para hablar, sí. Y nosotras este año vamos ahí, ya no nos quedan cupos.
Sí, pues ahora para octubre no nos quedan cupos, pero octubre del año 2027 vamos de vuelta a Japón. Así que si hay alguien interesado, nos escribe magdalena@redcultural.cl.
bárbara@redcultural.cl.
Y ahí también les podemos comentar de los otros viajes. Ese es octubre 2027. Pero ya tenemos toda la cartelera 2027 al aire, y nos vamos prontamente, nos estamos
ahora,
yendo a Escandinavia.
Escandinavia.
Así que, y Japón está para octubre de ahora repleto. Así que los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias,
muchísimas
Margarita.
Gracias. Nos vemos el próximo sábado.
Nos vemos el próximo sábado.
Que estén bien.
Que estén muy bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Aristía.